Yo era de tres pareceres, como un árbol en el que hay tres mirlos. Hola, hoy hemos empezado el cuarto de jugar con una de las 13 maneras de mirar a un mirlo de Wallace Stevens, precisamente porque vamos a hablar de pájaros con otro escritor que ha venido a vernos, que viene en calidad de ornitófilo más que de escritor. Estoy hablando de Ismael Belda. Hola, Ismael.
Hola, Bárbara, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ismael publicó el año pasado un libro, es de 2015, ¿verdad?
Es de fines de 2014, creo, pero como si fuera 2015.
Su libro se llama La Universidad Blanca, es un libro rarísimo por su calidad y su concepción, y lo ha publicado Ediciones La Palma, y es un libro muy misterioso, es a la vez un poema y una novela, una cosa muy fantasmagórica, y en la portada, precisamente, tiene un pájaro mecánico, ¿no?
¿Pájaro mecánico? Uh-huh. Es muy bonito el dibujo.
Es precioso, sí. ¿De quién es?
De Jonathan Brett, que es un artista británico que me gustaba mucho sus dibujos. Me puse en contacto con él y me lo cedió muy amablemente para el libro. Luego le envié tres ejemplares y con eso quedó pagado. O sea que...
De sobra, sí. Muy bien. Vamos a hablar de pájaros, entonces. A mí me gustan bastante los pájaros y a Ismael le gustan muchísimo también y... Él sabe un huevo, porque a mí lo que me gusta es mirarlos, tal. Ahora está todo el mundo, estamos todos muy fascinados estos días en Madrid, porque están los vencejos como locos, chillando en las plazas, por las mañanas y por las noches, y es de las cosas más excitantes. Vamos, para mí, cualquier melancolía que haya podido dejar el invierno, de repente desaparece al ver pasar esas bandadas que se lo pasan tan bien, ¿no? Voy a empezar para introducir el tema, porque vamos a hablar de literatura también sin poder evitarlo. Hay un título de una novela de Caballero Bonald. Yo no he leído la novela, pero el título siempre me ha resultado muy evocador. El título es Toda la noche oyeron pasar pájaros. Está extraído del diario de Cristóbal Colón, de una entrada de dos días antes de llegar a tierra. Y resulta, toda la noche oyeron pasar pájaros. Es una cosa muy emocionante. ¿Por qué? ¿Se te ocurre algo?
No sé. Pues yo supongo que porque tiene que ver con la tierra, ¿no? Porque el que está un poco en el mar tanto tiempo es un poco como estar en el espacio exterior tanto tiempo. Y de pronto... Los pájaros son pequeños hijos de la tierra, que anuncian que llegan a verdes colinas y a playas, ¿no? Yo creo, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que va por ahí la cosa. Vamos a hablar entonces de los pájaros. Por ejemplo, tú eres aficionado incluso a ir a buscar pájaros con prismáticos, tal, todo esto...
Bueno, yo en primer lugar me quiero excusar un poco de todo eso, porque si me están oyendo ahora algún verdadero aficionado, yo soy un aficionado así regular, pero bueno, yo llevo bastantes años ya, me compré unos prismáticos hace 15 años y me compré mi primera guía de pájaros y desde entonces pues de vez en cuando salgo al campo y a eso, que no es lo mismo que sencillamente... ver pájaros cuando pasan, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero también, yo supongo que, yo creo que yo antes y muchas personas, es decir, a mí me interesaban los pájaros como me interesaban los árboles y las flores. Es decir, además, si te gusta la literatura, sabes un poco de pájaros, porque la poesía ha hablado siempre mucho de pájaros y de flores y de árboles. Uh-huh. Entonces es algo que siempre está ahí. Pero sí, es una afición también que, bueno, es una... También siempre es una genial oportunidad para pasar un día en el campo y para vacilar con tus amigos pajareros, si es que uno los tiene. Ajá. Y tal. Y ahora, bueno, que lo hablamos el otro día, esto está un poco de moda ahora, ¿no? Porque como Jonathan Franzen y tal
Claro.
Es un aficionado y va escribiendo artículos en el New Yorker y tal sobre observación de aves, que todo, luego parece ser que los birdwatchers americanos le odian, ¿no? Porque escribió un artículo diciendo, hablando de esto, pero diciendo que se sentía muy ridículo yendo a Central Park, por ejemplo, y mirando a los pájaros con los prismáticos. Pensaba que todo el mundo le está mirando, que está haciendo ridículo. Y le decía como, nadie te está mirando,
claro.
Imbécil. Tú tranquilo, ¿no? Pero es un poco imbécil Jonathan Franzen, pero bueno, es un poco enternecedor también a veces.
Sí, eso es bonito. Y cuando estamos preparando el programa, se te ocurrieron, o sea, tenemos como algunos temas, por ejemplo, precisamente esto que estabas diciendo de que la literatura, está, la poesía está llena de pájaros, flores, tal, sobre todo la anglosajona, ¿no? Seguramente.
Sí, hay, la verdad es que en el siglo XX y tal hay como, hay esa época tan bonita de la poesía eduardiana. Los comienzos del siglo XX, bueno, después de que se muere la reina Victoria y tal, hay esos poetas que escriben en tetrámetros, o sea, en versos más bien cortitos, y Walter de la Mare, Edward Thomas, Rupert Brooke, ese tipo de poetas que a mí me gustan mucho. Casi todos son poetas menores, pero escriben poemas maravillosos y como son ingleses y están todo el día yendo en bicicleta por el campo, ¿no? Y esas cosas, pues son todos unos aficionados a los pájaros. Cuando vas a Inglaterra, siempre, bueno, es el país donde supongo que hay más aficionados a la ornitología, más clubes y asociaciones de todo tipo.
De hecho, claro, acabo de recordar, me suena, ¿no está prohibido matar cuervos en Inglaterra o algo así?
Bueno, no lo sé.
Porque el rey Arturo se transformó en cuervo.
¡Guau! ese mito exactamente no lo conocía. Sí. Pero me gusta. Lo que sé que está prohibido es matar los cuervos de la Torre de Londres.
Ajá.
Porque dicen que el día que se mueran los cuervos de la Torre de Londres, bueno, pues se irá a Inglaterra
detrás
a la mierda
de los cuervos. Muy bien, vamos a oír una canción. En concreto, Ornithology de Charlie Parker.
Thank you.
por qué crees, qué características, qué es lo que caracteriza a los pájaros que los haga como tan, que den tantas ganas de estar mirándolos todo el rato?
Pues eso es, no sé, yo supongo que porque vuelan, entonces están siempre, o muy a menudo a la vista, pero están siempre fuera de nuestro alcance. Entonces es como si estuviesen en una esfera aparte, en realidad, porque nunca los puedes tocar. Pero siempre los ves. Todo el mundo ve los pájaros. Claro. O sea, es decir, hay mamíferos también a su alrededor, pequeños y reptiles y tal, pero tú no los ves porque se esconden o están en la tierra, ¿no? Mientras que los pájaros están ahí, pero como en otro, de como detrás de un espejo.
Sí, el hecho de verlos volar también, bueno, tiene algo como de apreciación de la arquitectura o así, porque te hace pensar como en los volúmenes desde un punto de vista que tú no
Es que sueles tener, ¿no? Es que viven en una dimensión más, en realidad, porque nosotros nos movemos hacia adelante y hacia atrás, y izquierda hacia derecha, ¿no?
Claro.
Pero ellos se mueven también de arriba abajo, claro, es una dimensión que nosotros no tenemos. Los peces también, pero los peces no nos causan esa fascinación también, porque, bueno, están ahí abajo, pero
sí. ¿Dónde he leído hace poco lo de la fiesta? Bueno, se me ha olvidado. Otro día haremos un programa de peces y lo recordaré. Era sobre... comparaba una pecera con los peces. Era como ver una fiesta sin vino, creo. Era como bonita, pero sin alegría, o algo así.
Claro.
Quizá me he mezclado dos cosas, pero vamos.
Luego eso también, claro, es que... las otras... Las aficiones así viejas de este tipo de cosas son ver pájaros y coleccionar mariposas, por ejemplo, ¿no? Que vuelan y tienen y son fácilmente identificables, porque el plumaje de los pájaros y las alas de las mariposas son como banderitas en realidad, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos esta manía clasificatoria y coleccionista. Hay que coleccionar las banderitas, los cromos, las mariposas, ¿no? Y también con los pájaros es un poco así, que esa es la parte en realidad más tonta o más infantil, pero que también es un poco irresistible, por otra parte. Pero y además, los pájaros afortunadamente normalmente no les pones cloroformo y les clavas una aguja en un corcho.
Bueno, pero si los puedes... ¿cómo se llama? La taxidermia.
Disecar,
sí.
Qué horror. Es mejor dejarlos bastante vivos siniestro y libres, eso, ¿no? Yo creo.
Sí. Totalmente. Vamos a oír el reclamo del pájaro carpintero. Sí, no era un reclamo, era el pájaro, de verdad. Pero, ¿qué pájaro era?
Eso, no sé, esto era el pájaro carpintero, ¿no? De hecho, eso es el ¿cómo se llama? Bueno,
sí, lo hemos visto antes.
Sí, esto está por aquí.
Ese es
el pico picapinos.
Eso es.
Pero claro, que ese es muy poco lucido, ¿no? Es la llamada, además, que no, porque los picapinos no suelen cantar ni nada.
Se le ha oído carpintear ahí un poco al fondo.
Un poquito, ¿verdad? Sí. Había otro por ahí, sí. Ahora se oye mucho por Madrid el pito real, que tiene un nombre bastante gracioso.
Ajá.
Y que se oye como un relincho por todo Madrid. No sé si como una cosa así aguda y repetitiva. Como si fuese un caballo un poco mecánico.
Sí.
Y se oye mucho. Ahora están en plena temporada de cantar por todo Madrid. Sí.
Pues me fijaré. No me he fijado mucho. Me estabas hablando antes de la poesía provenzal y la lengua secreta que tenían los poetas.
Sí, claro. Es que los poetas siempre han estado relacionados con los pájaros, supongo, ¿no? Porque
porque cantan.
Igual que los poetas. Y además los poetas también son pequeños y frágiles hijos de la tierra que cantan espontáneamente y se mueren enseguida, ¿no? Porque son muy frágiles. Eso es lo que son los poetas, seres frágiles y alados. Entonces, siempre ha habido una cosa entre los poetas y los pájaros, pero sobre todo desde, yo creo que desde los trovadores provenzales.
O sea, el pájaro viene del dinosaurio y el poeta viene del pájaro.
Probablemente, claro, claro.
O sea, el poeta es nieto del dinosaurio.
Totalmente, pero además es que yo creo que el canto humano, ¿no? La poesía es canto en el fondo. Uh-huh. Por mucho que tú le pongas todo tipo de cosas por encima, filosofía y narrativa y todo lo que quieras, pero en el fondo es canto y bueno, es posible que nosotros aprendiésemos el canto de los pájaros, uh-huh. Eso es así, o sea, pero estos, ¿sabes? Estos que hablábamos el otro día, los, ¿cómo se llaman? Los Kaluli de Nueva Guinea, uh-huh. Pues ellos cantan, sus canciones son imitaciones de los cantos de los pájaros, uh-huh. y los cantos de los pájaros significan cosas en su lengua, uh-huh. Curioso.
¿Son ellos los que consideran que todos, que cuando nos morimos pasamos por una fase de pájaros, ¿no?
O nos convertimos directamente en pájaros.
Directamente
y ellos
pájaros.
Piensan que los pájaros entre sí se ven a ellos como personas,
ah, sí.
Como seres humanos y tal. Está muy bien. Además, en Nueva Guinea hay unos pájaros tan increíbles, ¿no?
Claro.
Hablas del paraíso y todo. Ajá. Eso. Es una cosa que es
claro,
como de
sí,
otro planeta.
Aquí en Europa son más marroncillos. Y entonces estos provenzales. Que,
bueno, ellos, bueno, por ejemplo, o sea, yo creo que es ahí donde comienza esta cosa de el ruiseñor y la alondra, que hablábamos, que está muy bien. Eso siempre ha estado, ¿no? Esa posición. El ruiseñor es un pájaro de la noche, uh-huh. Canta de noche, uh-huh. Y tiene que ver con la melancolía, y la alondra canta por la mañana, uh-huh. Y tiene que ver con el éxtasis y con la alegría. Uh-huh. Y eso está, por ejemplo, ¿sabes los poemas de Milton? El alegro y el penseroso. Uh-huh. Pues el alegro tiene la alondra y el penseroso tiene el ruiseñor. Uh-huh. Y está siempre, ¿no? Desde Rubén Darío hasta por todas partes esto.
Keats, ¿no?
Keats, bueno, uh-huh. claro. Keats tiene, por ejemplo, la oda al ruiseñor, uh-huh. que él está escuchándolo de noche. Darkling, I listen. Dice.
Sí. Voy a leer, tengo aquí, voy a leer un al azar porque son todas muy buenas.
Ah, muy bien.
Un poquito de las cartas a las golondrinas de Gómez de la Serna, aprovechando que están en estos días paseando por Madrid. Este libro lo escribió ya cuando vivía en Buenos Aires, que me imagino que... Bueno, ahora nos cuentas los pájaros de Buenos Aires, ¿verdad? Porque tú has estado... Sí,
pero
me imagino que habrá... Pero él echaría muchísimo de menos los vencejos de abril en Madrid. Entonces, abro cualquiera y dice... Sueño consolador de golondrinas. No merece la vida más que parpadear alegremente y pasar en fugacidad de puente que vuela. Os alimentáis del cascabeleo de los grillos de la noche y sois la grillera suelta de la mañana. Ironizáis los remates de la arquitectura abigarrada y comprendéis lo loco que estaba ese que hizo esa torre que parece un huso para el viento, y os dais cuenta de lo llenos de paradojas que están los alrededores de las estaciones, pues no acaban de saber si es mejor ir que volver. Y sabéis ya lo que van a ser esos niños que juegan como en una playa en los jardines de tierra adentro. Sois como todos los lazos volando y ponéis corbatita de capricho a la severa tarde.
Está muy bien.
Es
está muy bien eso.
Libro. Sí, es, en realidad es siempre lo mismo, ¿no? Y no hay avance, pero bueno, es Gómez de la Serna, es así. Y vamos a oír, ya que hemos hablado del éxtasis, Ecstasy. Grass.
An ice cream cone.
El fragmento que hemos leído antes de Gómez de la Serna está escrito, como hemos dicho, cuando él ya vivía en Buenos Aires. A partir de aquí puedes hablarnos de este tema conocido como Los pájaros de América.
Bueno, pues es que bueno, eso realmente cuando... si eres un poco aficionado a las aves y tal, es siempre mola mucho ir a otros países y ver lo que hay. Uh-huh. Porque... porque es distinto. Y entonces cuando vas a América, yo la primera vez que fui a América fue a Estados Unidos y claro, eso es todo distinto, ¿no? Y esto puede parecer estúpido, pero a mí me emocionó enormemente. Claro. Y luego en Buenos Aires y en Argentina hay cosas increíbles. Lo mejor, de todas formas, en América es el tema de los colibríes, que, uh-huh. que es maravilloso. A mí para mí fue una emoción inmensa la primera vez que vi esto. La primera vez que lo vi fue en San Francisco. Lo ves en las casas ahí de los suburbios, libando en las macetas.
Claro, parece como flores que estuviesen flotando, ¿no?
Sí, porque además de que tiene un color como, no sé, como una cosa así de amatista y esmeralda, porque tienes esos colores metálicos y son del tamaño de...
colibríes, porque yo recuerdo haber visto uno de pequeña, pero quizá...
Bueno, no, o sea, aquí no sé si... O sea, aquí hay el mito de que hay gente que ve colibríes, pero en realidad es lo que llaman esfinge, que es un tipo de polilla, ¿no? Creo que es una polilla grande que mueve las alas muy rápido. Ya. Y liba también, se queda así estacionaria en el aire como un colibrí y parece un colibrí. Se llama, de hecho, se llama esfinge colibrí, creo que lo llaman, ¿no? Porque parece un colibrí.
Quizá fuera eso
aquí
lo que...
en el viejo mundo no hay. Y son increíbles. Yo recuerdo en Puerto Iguazú, ahí en mitad de la selva, ¿no? Hay un sitio que se llama la Casa de los Colibríes, que es una casa, es un jardín que llevan desde hace muchos años unos ornitólogos. Uh-huh. Y tienen unos comederos para colibríes que tienen agua azucarada. Y entonces van, no sé, decenas y decenas de colibríes te rodean por todas partes. Tienes el zumbido de las alas junto al oído y... Esto es espectacular, esto es una experiencia muy bonito, muy bonito. Sí.
Muy bien. Y cambiando de tema totalmente. Como si fuéramos un colibrí loco, vamos a volver a los poetas provenzales porque creo que tienes un fragmento que podrías leernos.
Ah,
¿no?
Puede ser. Bueno, esto es como, bueno, eso es solo un trocito, pero siempre... Está esa oposición entre Ruiseñor y Alondra, ¿no? Uh-huh. Y que hablábamos. Y hay un poemita de Bernard Bentadón, que es uno de los grandes trovadores, que es uno de los más famosos. Y mira, lo voy a leer en provenzal, que mola, ¿no? Son cuatro versitos de nada. Dice: Can veila la ucheta mover de joy sas alas contra el rai, que s'oblide la isa chaser por la dusur que al cor li vai, ¿no? Que esto es. Cuando veo a la alondra mover de gozo sus alas contra el rayo, o sea, contra el sol, que se olvida, y se deja caer por el dulzor que le viene al corazón. Y esto Claro, si tú ves pájaros, tú sabes lo que es esto, porque la alondra va volando y de pronto cierra las alas y se deja caer, como que se lanza solo. Es como si estuviese, como si cerrase los ojos y se dejase morir por un momento, ¿no? Entonces, él utiliza esa imagen para dice que envidia a la alondra, ¿no? Por esta. Y es genial esto, está muy bien, porque digamos que parte de una observación de la naturaleza real, es muy bonito.
Es precioso, bonito, claro, sí. Voy a poner una canción de un pájaro. Es un disco, a ver, ¿dónde está la portada? Ah, está aquí. Los pájaros cantan para usted. Vamos a oír al canario Smet.
Canari Smet.
Hemos oído cantar al canario Smet en el disco, lo describe así: raza de creación francesa obtenida gracias a selecciones centenarias. El canario Smet existe en diferentes coloridos naturales sobre una base de color rojo que recuerda a su antepasado original, el Lugano rojo de Venezuela. Junto a la belleza de su plumaje une un canto agradable y variado, esencialmente granívoro y muy rústico. Es un laureado habitual, habiendo participado en numerosas exposiciones y concursos internacionales. Me ha dado muchísima pena esto, porque me parece como un niño prodigio que lo llevan, ¿no? Sí. Como que le hacen ser tenista, sí, y tal, sí, en lugar de dejarle ahí,
claro,
volar por,
claro,
su Venezuela.
Claro, es que todas estas razas de pájaros domésticos, claro, esos son los criadores que las fabrican así un poco artificialmente y tal. Es que además, realmente es mucho más pobre el canto de uno de estos canarios que el de un mirlo o un ruiseñor o un zorzal, que te vuela la cabeza, de tú, claro, lo oyes eso.
Voy a poner la otra cara del disco, es precisamente el mirlo negro, y lo que cuenta es más bonito, entonces lo voy a poner.
Qué bien.
A ver si nos parece un niño más libre. Pues he aquí un mirlo negro cantando, evidentemente, un domingo, porque hemos oído al fondo como
campanas.
Unas campanas, ¿no?
Y otro mirlo, ¿no? O sea, había.
O sea, había dos, tú dices.
Había dos, porque, sí, claro, esto es lo que hacen, que esto está bien, porque este, hace poco leí este, mira, este, un ensayito de Charles Hanscom, que es un filósofo.
Sí, ¿cómo que, se llama el libro?
El libro es un ensayo que está en The Zero Fallacy, que uh-huh. El ensayo se llama Do Birds Enjoy Singing? Uh-huh. ¿Disfrutan los pájaros al cantar? Y él dice que sí, claro. Dice que está científicamente demostrado que los pájaros tienen un sentido musical y que componen cantos como con un sentido no humano, pero que se acerca a lo humano de composición musical. Y es curioso porque se oía ahora en la grabación que has puesto, se estaba un mirlo en primer plano, uh-huh. pero después había otro. Uh-huh. Claro, el mirlo, o sea, los pájaros cantan para defender su territorio, ¿no? O sea, están en un sitio y no quieren que otro macho entre en ese territorio y además para atraer una hembra. Pero lo que hacen es que se contestan unos a otros. Tú ves que ahí uno cantaba y el otro está callado. Y cuando el otro dejaba de cantar, el otro estaba cantando. Entonces compiten, se imitan unos a otros, uh-huh. aprenden unos de otros. Claro. Y lo que les gusta es estar en un sitio, cada uno en su zona, eso sí. Pero escuchándose unos a otros.
Claro,
y
como nosotros.
Como nosotros, claro. Y está muy bien esto. Y además, bueno, claro, Hanscom dice, y otros científicos, que bueno, el canto de los pájaros es un poco como un juego, ¿no? Entonces, como igual que tú ves a dos gatitos jugando, o a dos pequeños leones jugando, ajá. los pájaros cantan, igual que ves a los vencejos que vuelan. Porque obviamente cuando ves a los vencejos volando, ese vuelo no es funcional. Es decir, sí, algún insecto están pillando, claro. pero están jugando. Es,
claro.
Hacen círculos, sí. hacen piruetas, hacen acrobacias, ajá. y es un juego, ¿no? Ajá. Entonces eso, claro, lo que dicen muchos filósofos de la naturaleza es que eso es el principio del arte. El juego de los animales y el canto de los pájaros ya, bueno, de forma flagrante, ¿no? Pero claro, ese es, ¿qué es el juego? Cuando dos leoncitos están jugando, pues no sirve para nada eso. No quieren comer, no, es solamente el placer de hacer una cosa que es inútil. Pues de ahí te vas acercando al arte.
Claro.
Más o menos.
El cuarto de jugar de los pájaros es el mundo. Sí. Estaba pensando que, claro, también para nosotros, cantar, para los humanos, ¿no? Cantar es una cosa como muy excitante y, bueno, que te alegra, ¿no? Y también se dice por eso que, pues, el canto, o sea, como dedicarte a meditar y cantar, en realidad estás como entusiasmado, es como una manera de respirar y no sé qué. Sí. Si vas como cantando por la calle y tal, te va dando como un ritmillo y un ritmo a la respiración que te hace sentirte muchísimo mejor. Si estás triste, no te apetece nada cantar, ¿no?
Claro, pero es que cantar sirve para... Una de las cosas para las que sirve es para alejar el miedo.
Por ejemplo, claro.
Cuando uno tiene miedo, si vas caminando por un bosque de noche solo y tienes miedo... Y estás perdido, pues cantas y ahuyentas el miedo y ahuyentas todas las cosas malas. Uh-huh. Y luego lo de cantar, claro, es que eso, cuando tú cantas, o cuando recitas poesía o la compones, por ejemplo, uh-huh. pero cantar, bueno, tú te estás metiendo en una especie de patrón, te estás metiendo en una forma, y cuando te metes en una forma, pues, todo es mucho más fácil. Lo que dices, bueno, hay estas cosas, bueno, uno puede ir a cantar mantras en muchos sitios ahora, y cuando, bueno, la verdad es que, bueno, yo lo he hecho, si tú estás cantando un mantra durante una hora y media sin parar, te aseguro que no sales igual. Es decir, tú te vas flotando de ahí,
claro.
Pues es otra cosa.
Uh-huh.
Claro, claro.
Otro día cantaremos.
Otro día cantamos unos mantras.
Quizá luego podemos cantar. Sí, sería...
Otra cosa,
guay.
Vamos, villancicos.
¿Qué más podemos decir de estos seres hermanos nuestros, de los que tanto deberíamos aprender?
No sé. ¿Qué quieres hablar de algo en particular?
Sí, a ver. Vamos a ir poniendo... Otra canción. Ah, vamos a ir poniendo una especie de cosa grotesca, que es un cuervo que habla. Hablará un humano y hablará el cuervo. Vamos a oírlo.
Viejo. Papá Lorenzo.
A comer.
A comer.
A comer.
A comer.
A comer.
A comer. Agua.
A comer.
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 Bueno.
No es todo delicadeza y armonía en el mundo aviar.
Sonaba mucho más grotesco el ser humano que el cuervo, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. El ser humano era el de la voz más grave. Me imagino. El cuervo era la especie de ser indistinto. Estaba riéndose quizá del ser humano. Hay algo muy bonito. Vamos a poner el disco... Un disco de Peter Soke, se llama La música desconocida de los pájaros. Este es un disco de 1982, y entonces lo que hizo él es húngaro. Lo que hace es ralentiza el canto de los pájaros para que apreciemos mejor todas las modulaciones y todo eso. Entonces vamos a oír un fragmentillo corto. A mí la verdad es que me ha parecido que podría ser una cadencia normal, pero...
Una de ellas sí, pero al principio no.
No, la primera... Estaba
ralentizado.
Claro.
Es interesante porque, claro, ellos... Claro, además estuve leyendo que ellos oyen muchas más cosas dentro de... En un pequeño trino hay muchas más cosas que ellos oyen que nosotros. Ya. Nosotros tenemos nuestro oído... Como todos nuestros sentidos son ridículos, ¿no? De los seres humanos. Y sí, sí, es que curioso esto. Sí, sí, no, nunca lo había visto.
Es un disco muy bonito este. La música desconocida de los pájaros. Peter Soke, no sé cómo se pronuncia, S-Z-O con diéresis K-E. Es un disco del 82.
También, por ejemplo, el otro día hablábamos
¿sí?
de que, bueno, también los pájaros, una de las cosas que son fascinantes, y siempre han sido fascinantes, es que han solido representar como los aspectos superiores, ¿no? Del alma humana o de la psique humana o lo que sea. A pesar de que precisamente psique y eros se representaban originalmente con alas de mariposa.
Ajá.
¿Sabes? Tenían en las esculturas griegas, tenían esa especie de alas convencionales de mariposa, que en realidad es como una llave de las que dan cuerda a un muñeco.
Exacto, claro.
Entonces, realmente podrían ser como seres mecánicos, en realidad, si lo piensas un momento. Claro. Pero bueno, el caso es que, claro, los ángeles tienen alas de pájaro, aunque hay ángeles con alas de mariposa también, por cierto, pero
Y no están en esto la vulgaridad terrenal, ¿no?
Claro, porque están en otro plano, como ellos vuelan y están por encima. Como siempre hay... yo creo que casi todas las culturas ha habido estas ideas de que hay distintos niveles. Entonces, hay un nivel inferior donde estamos nosotros, después hay un nivel medio y luego está el nivel superior, esa cosa inalcanzable, ¿no? Y en el nivel intermedio, claro, alguien que tenga alas viene de este lado inferior al lado medio, por ejemplo, que son los ángeles, que son mensajeros entre el lado de arriba y el lado de abajo y necesitan las alas para pasar de un sitio a otro, ¿no? Y tal. Y luego, bueno, y en todos esos relieves antiguos de los egipcios, de los sumerios y tal, tienes el disco solar con unas alas y... El dios Mercurio con pequeñas alitas en los pies.
Claro.
Que siempre mola porque, ¿no? Que es como si cada pie fuese un mirlo.
Sí.
Y está bien. O
con esto de la idea de los pájaros como que están en el plano superior y tal, es que me ha venido a la mente el refrán este que debería taparse los oídos a los niños cuando se dice que es el de más vale pájaro en mano que ciento volando. Porque evidentemente más vale un solo pájaro volando que 100 en la mano.
Claro.
Pero bueno, sí, claro, que lo que hace es transformar, o sea, es preferir, es el utilitarismo y tal. Prefiere una especie de pollo asado, ¿no? En lugar de la belleza de todas las bandadas.
Pero es que eso, además es que bueno, también... Porque esto que hablamos ahora es una cosa simbólica, el tema de una realidad superior y tal. Bueno, eso es simbólico, pero los pájaros son individuos, son animales individuos, y eso... Hay una cosa que es... Siempre, ¿cómo es en este... En un relato de Salinger, que menciona algo de esto, yo no recuerdo en cuál, pero cuando piensas, por ejemplo, los petirrojos, ¿no? Que vienen a Madrid en invierno, uh-huh, básicamente. Bueno, vienen desde Inglaterra. Uh-huh. Entonces tú fíjate el camino que... Un petirrojo es un pájaro más pequeño que mi puño. Uh-huh. Y viene volando desde allí, ¿no? Eso es increíble. El corazón de un petirrojo es más pequeño que la yema de mi dedo. Es algo... Y viene volando. Es una cosa que para un hombre es una proeza, ¿no?
Totalmente.
Y claro, y cuando ves a ese ser tan pequeño y ves esos ojos que son fieros, ¿no? Porque es un depredador. Como le tiene que alimentar a sus hijos. Es un padre de familia... Uh-huh. Terrible, ¿no? Que sin piedad, como están llenos de grandezas y de cosas geniales, y también son un poco cómicos y tienen todo lo bueno, la verdad. Siempre son emocionantes. A todo el mundo le gusta, aquí no le gustan los pájaros, ¿no?
Bueno, hay gente que los detesta, ¿eh?
Ya, qué
sí,
curioso.
Que le dan repelús. Vamos a oír a Franco Battiato. Perdón. Ah, ibas a decir algo.
No, quería, digo, ibas a decir tú y yo soy una de ellas.
Yo a mí me encantan. Vamos.
Tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata a terreno meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata a terreno meglio di aeroplani. Cambiano prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Y Ismael, te quería preguntar algo muy personal. ¿Cuál es tu pájaro preferido?
Pues es difícil, pero... Pero mira, yo te diría, obviamente de los que he visto, porque sería trampa decir uno que no he visto, pero yo creo que el martín pescador tiene algo especial, porque es un pájaro muy pequeño, con los colores más increíbles que uno puede imaginar. Es que no hay nada parecido a esto. Uh-huh. Es muy pequeño, pero tiene un gran pico y mata peces sin piedad. Me gusta mucho. Yo lo he visto una vez en mi vida. Pero en realidad yo diría que, mira, el mirlo común, que es el pájaro que uno de los pájaros que uno más ve, es el que está más en mi corazón, te debo decir. Es el pájaro de Madrid, porque en todos los jardines hay mirlos y cuando llega, no sé, la Feria del Libro, uno va por el Retiro y de pronto hay una rapsodia increíble de un mirlo ahí y cuando se acerca la primavera empiezan a cantar y es algo increíble. Sí. Y me gustan mucho, claro.
Sí, sencillos y bellos.
Sí.
Sí. ¿Y has tenido alguna vez una relación personal con un pájaro?
¿Una relación personal con un pájaro?
una relación... Sí.
Sí, bueno, yo... Hombre, uno... Sobre todo cuando uno le gustan mucho los pájaros, tiene relaciones personales muy intensas con pájaros cada cierto tiempo, porque cuando te gusta mucho una cosa, y aunque no te guste mucho tanto, pero si vas un poco con atención por la vida, las cosas cobran mucho significado. Y de pronto, pues de pronto los pájaros te hablan a ti directamente, porque eso pasa, ¿no? Uh-huh. De pronto te habla a ti, ¿por qué no?
Claro.
Y eso es una relación personal muy intensa. O sea que sí. Eso yo creo que me sucede mucho, muy a menudo. Me ha ocurrido muchas veces.
O sea, te das cuenta de cuando los pájaros te hablan. Que me imagino que nos hablarán a todos.
Yo creo que nos hablan a todos, ¿no? Pero sí, claro. O sea, te hablan a ti porque... No solo, quizá, pero también a ti. Sí. Y eso ya es importante.
Claro. Yo una vez... tuve una relación con un pájaro, una cosa muy directa, ¿no? Y fue la siguiente. Entré en el portal de mi casa y entonces había un vencejo que se había metido ahí como fuera y entonces estaba dándose golpes con... al principio cuando yo entré intentó como disimular un poco. ¿Esto qué es? Ah, es que hemos oído un pájaro raro quejándose. Igual no quiere que lo cuente. Y entonces... como los vencejos... es que está sonando una cosa muy rara.
¿Una tubería o algo así, quizás?
Por eso te dije que lo del programa de fontanería...
Un espectro ornitológico.
Es aquí, en el edificio.
Uy, ignorémoslo porque va a continuar, ¿vale?
Voy a contar lo del vencejo.
Sin miedo.
Los vencejos, como todos saben... no pueden alzar el vuelo, tienen que saltar desde un sitio y van planeando, ¿no? Entonces yo quise coger a la golondrina, al vencejo, llevarlo hasta mi casa, que yo vivía en el cuarto, y lanzarlo desde ahí, ¿no? Entonces tardé muchísimo en conseguir atraparlo porque el pobre pájaro estaba asustadísimo, yo no quería asustarlo, me iba moviendo muy despacio, pero al final en el último lance pues siempre se me escapaba, ya por fin lo agarré. Me lo puse junto al pecho para que notase mi corazón, que me parecía... Y para decirle de alguna manera que no se preocupase, que conmigo estaba a salvo y tal. Efectivamente creo que un gato eso lo habría entendido mejor, o un perro. O sea, ahí fue cuando vi que no tenemos nada que ver, ya, los hombres y los pájaros. Entonces subí con el pájaro en el ascensor, fui corriendo hasta la terraza y lo solté. Y me quedé un poco decepcionada, os lo juro, porque el pájaro no me dio las gracias.
Yeah.
Y no hizo nada. Que, claro, debía, o sea, tendría como una mentalidad de un cuento, de fábula o algo así. Y pensé que el pájaro me lo iba a agradecer de alguna manera. Y no. Bueno, fue una lección bastante interesante.
Su ingratitud forma parte de su belleza y de su fiereza.
Exacto.
Y no hay que tomárselo en cuenta.
Completamente.
La ingratitud nos corresponde a nosotros. No a ellos, yo creo.
Sí. Muy bien, pues vamos a acabar este programa de pájaros que hemos
que hemos tenido hoy con Ismael Belda y que ha sido muy amable en venir.
Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí contigo, Bárbara.
Gracias. Nos vamos a despedir con algo, ¿no? Con Messien.